Eduardo Santos, consejero de Justicia de Navarra, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Emocionado, supongo, al observar la repercusión de Maixabel y especialmente, supongo, también tras verla ayer en la cárcel de Pamplona junto a presos y a la propia Maixabel Lasa.
Sí. Bueno, fue un momento muy especial. Teníamos en la cabeza hacer esa presentación porque es una película que habla de segundas oportunidades y habla de reconocimiento del daño causado. Y bueno, involucrar a las personas presas en un diálogo en tiempo y forma, ¿no? Sobre la cultura, sobre lo que nos pasa y sobre lo que a ellos les afecta directamente, pues nos parecía muy interesante. Y más si están, pues, Iciar Bollaín y la propia Maixabel, ¿no?
Se ha comentado mucho que no asistieran a la proyección los presos condenados por pertenencia a ETA, que están cumpliendo condena en esa cárcel de Iruña. ¿Cree que esa ausencia es relevante?
No, no sacaría conclusiones excesivamente relevantes porque puede obedecer a muchas causas, ¿no? Y entre otras que, bueno, efectivamente ahí había prensa y había otro tipo de condicionantes que pueden hacer que, bueno, pues no quieran en ese momento exponerse, ¿no? Debajo de los focos en algo que efectivamente pues les afecta.
Usted no aparece en la película, pero su participación fue clave para que Maixabel Lasa e Ivonne Etxezarreta se encontraran. Usted participaba entonces, trabajaba entonces como mediador. Cuando el PP terminó con la vía a Nanclares, usted llegó a poner su casa para estos encuentros. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, nosotros habíamos participado en todos los encuentros de una forma discreta. Efectivamente, en el año 2011 deja de haber un respaldo institucional expreso. Lo que ocurre es que esos hilos invisibles ya estaban tejidos, ¿no? Entre víctimas y victimarios. Y nosotros ya habíamos adquirido una responsabilidad, incluso personal o, si se quiere, profesional, ¿no? En ese tema. Entonces, bueno, pues, en fin, es que ahí no cabía otra que también mostrar nuestro compromiso casi con las personas, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues hicimos lo que entendíamos que teníamos que hacer y posibilitamos esos encuentros, claro.
Usted preparó a Ivonne Etxezarreta para esos encuentros. Ese proceso supongo que será muy complicado, incluso cuando alguien está decidido a dar el paso. ¿Cómo llega a enfrentarse a la persona a la que ha hecho víctima porque ha matado a su marido?
Bueno, quizá es una pregunta que debería contestar Ivonne, pero sí que es verdad que Ivonne había comenzado un camino personal desde hace tiempo, pues siendo crítico con el pasado y sobre todo con la violencia, con su militancia neta y con lo que había hecho, ¿no? A partir de ahí el trabajo es diferente. Preparar a alguien para encontrarse con su víctima no es fácil. Quiero decir que yo creo que tiene que ser consciente de lo que la víctima puede pedirle o puede exigirle en ese momento, emocionalmente, y sobre todo hay una cosa clave, que es despojarse de todo artificio, ¿no? Ser libre de todos aquellos prejuicios ideológicos, condicionantes tóxicos que te llevaron a justificar en algún momento algo que es injustificable, como matar a alguien.
Ayer, en ese coloquio en la cárcel de Pamplona, Maixabel Lasa contaba, porque fue preguntada así por las personas que lo vieron, por los presos que lo vieron, un par de cosas, un par de momentos de su relación con Etxezarreta. Y uno de ellos es cuando ambos van juntos en coche al homenaje a Juan Mari Jáuregui.
Y la pregunta es si no le dio recelo subirse al coche con él para guiarle a la tumba de su difunto marido.
Pues la verdad es que me salió del alma. O sea, yo sabía que él venía con Eduardo a Legorreta.
Eduardo estaba en el coche. Nosotros en el guión lo quitamos a Eduardo. Pero Eduardo iba en ese coche,
sí,
también.
Como debe ser.
Bueno, Eduardo, usted iba en ese coche. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Qué se dijeron?
Bueno, pues era un momento, la verdad que la cosa salió de una forma muy natural. Nosotros íbamos a un sitio que no conocíamos en principio del todo, al menos yo, y entonces pues Maixabel dijo, pues venga, vamos todos, ¿no? Y en ese momento, claro, bueno, pues se genera una conversación en el coche que no es del todo extraña porque ya habíamos estado juntos y yo también como mediador. Por lo tanto, bueno, pues sigue el tema, ¿no? Pero es una buena muestra de aquellas cosas que naturalizas, ¿no? Entre dos personas que al final lo que se tienen que contar es muy dramático. Entonces llega un momento que Ivonne, bueno, pues dentro de sus geografías le dice, mira, por aquí pasaba casi a la misma hora, en el momento que estábamos planeando el atentado contra tu marido, ¿no? Claro, eso sacado en un contexto artístico, dramático, resulta muy llamativo. En aquel contexto en el que estábamos nosotros, pues era parte de esa conversación larga, ininterrumpida, donde se iban contando cosas, ¿no? Y fue un poco así.
Otro fragmento de lo dicho ayer por Maisabel Lasa en la cárcel de Iruña es este: son ella y Etxezarreta a día de hoy.
Apareció un día en el rodaje, cuando justamente cuando se está rodando eso, apareció él por allí y yo vivo en Legorreta y le dije, tú tienes que ir a la cárcel, pues pasas por Legorreta, pues me llevas. De vez en cuando me trae un pan también, a casa.
Eso está al alcance de cualquiera, llegar a esto con otras personas hubiera sido posible. Es una cuestión de personalidad. Usted es mediador, bueno, fue mediador, o es voluntad. ¿Se puede aprender?
No sé si se puede aprender, no sé si se debe aprender tampoco. Depende de las personas. Caramba, Isabel, yo creo que por lo que entiendo con ella, es una posición también militante, en el sentido de que ella milita en el diálogo. Efectivamente se lo cree por cuestiones personales y porque tiene una convicción absolutamente profunda que le empuja, ¿no?, a hacer esto y además hacerlo público. Y esto genera un movimiento muy potente, ¿no?, en términos sociales, que ahora se está viendo también con la película. Yo no sé si no quisiera que que ninguna víctima se comparase, ¿no? O no quisiera que ninguna víctima se sintiera peor por no hacer esto, o se sintiera obligada en términos generales, ¿no? Y eso lo dice la propia Maisabel y también es la percepción. Los arquetipos nos ayudan a mirarnos en un espejo, pero no necesariamente nos obligan a hacer una conducta u otra.
Una de las cosas que más tocó ayer precisamente a los presos, a los que participaron en ese encuentro, fue esa confianza en las segundas oportunidades. Esto es clave para la reinserción, pero también para la convivencia, reconocer al victimario esa segunda oportunidad. No tiene por qué hacerlo todo el mundo, pero quien pueda hacerlo, estaría bien que lo hiciera.
Evidentemente, sí. Y es un tema que nos debemos de creer en un Estado democrático y de derecho, ¿no? Que la pena al final tiene una función de reinsertar a las personas, ¿no? Y que esa segunda oportunidad siempre tiene que estar ahí. La consecuencia de un delito no es la exclusión permanente, perpetua de alguien de la sociedad o una muerte civil, ¿no? Sino que todos tenemos que hacer ese esfuerzo. El victimario tiene que hacer un esfuerzo por reconocer el daño causado. Y la justicia restaurativa lo que sirve es para que ese daño se encarne precisamente en la persona que es su víctima, y en su víctima reconoce el castigo que le ha puesto toda la sociedad, ¿no? Pero se responsabiliza frente a alguien. Y evidentemente también como sociedad tenemos que ser muy conscientes de que las personas, digamos, que hemos condenado, las tenemos que reintegrar en las mejores condiciones posibles, porque eso nos hace mejores, en realidad, y no por una cuestión moral, sino porque hace que esos victimarios no vuelvan a recaer en el delito, porque se han responsabilizado del daño y porque entonces es mucho más difícil que lo vuelvan a hacer.
258 presos en todo el Estado, 6 de ellos presos en la cárcel de Pamplona y otros 20 presos de ETA en todo el Estado han pedido, si las cifras no las tengo mal, han pedido participar en esos encuentros restaurativos. ¿Tiene futuro esta vía?
Sí, yo creo que evidentemente sí. Es una vía complementaria, es decir, la justicia al final es una garantía de derechos ciudadanos, pero también la justicia restaurativa introduce a la víctima, ¿no? Lo que no hemos hecho en muchas ocasiones es ver qué es lo que necesita la víctima. La hemos utilizado de testigo dentro del proceso penal, pero no le hemos preguntado nada. Y la víctima tiene a veces necesidades que solo pueden ser cubiertas por el victimario, ¿no? Situaciones como pensar por qué yo, por qué a mí, me puede volver a suceder, por qué lo hiciste, por qué en ese momento pasó así, ¿no? Evidentemente es una situación complementaria y es una situación que al final el propio estatuto de la víctima reconoce y las directivas europeas amparan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene una vía clara y por esa debemos apostar. como de hecho estamos haciendo desde el Gobierno de Navarra.
Pues Eduardo Santos, consejero de Justicia de Navarra, muchísimas gracias por estar aquí en Gambara. Gabón, muy buenas noches.
Gabón, gracias a vosotros.